música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 314 de Al Derecho y Al Revés. Un lujazo este programa, ya van a ver por qué. Hola Marta, hola Mercedes, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Bueno, hola a todos. Sí, vamos superándonos en cada programa, sin dudas. Lo digo sin humildad. Y hoy lo vamos a demostrar con este súper invitado que tenemos.
No, hoy realmente yo creo que arrancamos sin más anestesia. Bueno, le agradecemos como siempre a nuestros compañeros, Titalio Justi operando, está Fede Politi en la producción. Tenemos con nosotros a un alto exponente de la ciencia en la Argentina, alguien que nos honra como argentinos, como sociedad. Gabriel Rabinovich, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Alejandro, un placer, muchas gracias por la invitación.
Yo creo que lamentablemente, y digo muy en serio, lamentablemente, si bien todo aquel que conoce de ciencia sabe quién es Gabriel Rabinovich, en la Argentina tienen más eco noticias tristes o feas o complicadas que noticias tan magníficas como las que nos dan personas como Gabriel. Muy brevemente, Gabriel, doctor en inmunología y glicobiología en la Universidad Nacional de Córdoba, director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, investigador del CONICET, lo resalto porque él siempre lo resalta en toda su carrera, miembro de cuanta academia mundial importante hay en su especialidad, múltiples premios ha recibido a lo largo de su importantísima trayectoria, y en particular va a recibir el 31 de octubre el Conex de Brillante, el máximo galardón al rol destacado en ciencia y tecnología, y también ha sido particularmente destacado por el Estado Nacional como investigador. Entonces, bueno, ahora él nos va a explicar por qué.
Perdón, yo quiero agregar algo que vos no has dicho y que me parece importante. A pesar de que hace muchos años que vive en Buenos Aires, nos habla en cordobés. No sé si se habrán dado cuenta por el saludo.
Sí, y a mucha honra, decía Gabriel.
Sí, un placer. No he perdido. Y cuando viajo a Córdoba, aún más muchísimo más.
Claro. Sabés que yo tenía un profesor en la UBA, Juan Carlos Agulla, que vivió muchos más años en Buenos Aires que en Córdoba, y en Europa y en distintos lugares, pero hasta el final de su vida mantuvo su tonada cordobesa, y él lo decía, y a mucha honra, no hay que perder la tonada.
Bueno, yo quiero ir al tema y voy a arrancar no por donde habitualmente se arranca hablando con Gabriel, que es hablando de su extraordinario hallazgo acerca de la galactina. Y también, por supuesto, quiero saber qué es Galtec, esta empresa que va a producir medicamentos para tratar nada menos que el cáncer, nada menos que las enfermedades autoinmunes, y con muchos más efectos todavía que eso, que nos explicará Gabriel, como para que la audiencia lo pueda comprender. Pero la primera pregunta que me surge inevitablemente es: después de casi 30 años de una carrera tan exitosa, tan importante, con tantos logros, y con tantos logros por venir, sin duda, y con tantas invitaciones del exterior, ¿por qué no te moviste nunca de la Argentina?
Bueno, la verdad que es la pregunta del millón. Yo siempre sentí una emoción muy grande de que los descubrimientos que hacíamos sean en el país. Cuando descubrimos, identificamos la presencia de galactina 1 en el sistema inmunológico allá por los años 90, terminé mi doctorado y es el primer momento en el cual existe la posibilidad de irse afuera a hacer un postdoctorado a una universidad. La gente va a universidades como Harvard, Stanford, etcétera. Y en ese momento una cuestión personal, digamos, familiar, hizo que me quede para justamente mi madre estaba en ese momento enferma y yo había sacado una beca para irme afuera. Finalmente tomé la decisión de no irme. Mucha gente me decía, si vos no te vas afuera, nunca vas a poder publicar en una revista de alto impacto, nunca vas a poder hacer algo trascendente. Bueno, la verdad es que a mí me gusta tomar estas palabras más que todo para... Bueno, porque es un paradigma que muchas veces se le dice, ¿no?, a la gente, no vas a hacer esto, no vas a poder lograrlo, no vas a poder lograrlo. Y finalmente, cuando la pasión es grande y cuando la ciencia que se hace es rigurosa, se puede en cualquier lugar del mundo. Obviamente que se necesita apoyo económico, no es el mismo el apoyo económico que tenemos acá en Argentina y todas las dificultades que tenemos muchas veces para traer un reactivo, por ejemplo, de afuera, que si uno está en la universidad, en Harvard o en Londres, lo tiene al otro día. Y eso facilita muchísimo más. Pero la pasión es enorme y el trabajo colectivo es enorme. Entonces, a mí me ayudó mucho ese espíritu colectivo, ¿no?, de trabajar entre estudiantes, becarios, postdoctorandos, entre los mentores y tratar de construir entre todos una idea. Y a mí me fue llevando de la mano la galactina. En los momentos en que había posibilidades de irme, cuando ingresé a la Academia de Estados Unidos, por ejemplo... bueno, estábamos con algo muy interesante acá y siempre aparecieron cosas interesantes y es como la satisfacción era mucho más grande haciéndolo acá que haciéndolo afuera. Así que bueno, hasta el momento me he quedado acá en Argentina.
Yo quiero decir algo que quienes te conocen lo repiten, que has realizado un camino que has recorrido con pasión, con solidaridad, con búsqueda de excelencia, esto acabas de decirlo también, esfuerzo constante. Pero explícanos esto, todo es a partir del hallazgo que hiciste de los anticuerpos de conejos en rollos de fotos que guardaste en la heladera.
Sí, explica eso,
por favor.
Fue muy, muy sorprendente. Yo... en realidad era estudiante, todo comenzó en el año 1992. Yo era estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas y teníamos que encontrar un laboratorio para poder hacer una pasantía, un entrenamiento, algo tranquilo, no, ni siquiera un doctorado, hasta recibirme de bioquímico. Entonces encontré un laboratorio que trabajaban en azúcares y comunicación en la retina del pollo, digamos, algo bastante difícil de explicar, pero que a mí no me parecía muy interesante, porque a mí me gustaba el sistema inmunológico, me gustaba desde ese momento tratar de estudiar el sistema inmune, a mí la inmunología me salvó la vida. Y bueno, básicamente hice mi mentor, que fue Carlos Landa en ese momento, me dijo... bueno, yo no te puedo ofrecer hacer inmunología, pero lo que sí te puedo ofrecer es hacer anticuerpos contra proteínas que están en la retina del pollo, que yo trabajo, que yo los necesito para poder hacer unos ensayos que llaman inmunistoquímica. Bueno, la cuestión es que dije anticuerpos, inmunología, buenísimo, aprendí a hacer anticuerpos. Cuando terminé el año, digamos, que estuve trabajando con Carlos Landa y me recibí de bioquímico, él me dijo, mirá, la verdad es que algunos de esos anticuerpos yo los voy a usar, los dejo en la heladera del laboratorio, pero te podés llevar algunos. Y en ese momento poníamos los anticuerpos en tubitos pequeños, en esos rollos de fotos donde nosotros revelábamos las fotos, esos chiquitos. Y entonces los llevé y los puse en la heladera de la casa de mis padres. No tenía la menor idea de que eso después me iba a salvar la vida nuevamente, porque al otro año, en el año 93, sí empecé mi tesis doctoral y empecé con una temática que no me daba ningún resultado. La verdad es que perdía concursos, salí último, número 18 en un concurso donde concursaron 17, perdía beca. La verdad es que no me salía absolutamente ningún resultado. Y un día, en esas crisis que a uno le agarra en la vida, estaba hablando con una amiga, con mi mentor, después tenía mi nueva mentora, que era Clelia Riera. Bueno, entonces pensé a ver si esos anticuerpos que había generado cuando era estudiante tenían alguna reacción contra proteínas del sistema inmune, que eran diferentes, digamos, que las que había reaccionado antes, si había alguna reacción cruzada. Y bueno, y eso me salvó la vida, porque a la semana encontré una proteína que se regulaba, que estaba en nuestras células del sistema inmunológico, y que estaba muy aumentada en tumores, cuando había células tumorales. No sabíamos de qué se trataba, porque en esa época la palabra galactina no estaba acuñada, pero después cuando logré venir a Buenos Aires y secuenciar la proteína, resultó ser galactina 1. Y ese fue el descubrimiento, ¿no? Casi de una forma completamente inesperada apareció esta proteína, que es un regulador homeostático del sistema inmune, frena la respuesta inmunológica.
A ver, Gabriel, ¿acaso te pediría que te detengas unos segundos para explicarle a la audiencia qué es la galactina, qué características tiene, y en todo caso, así, cuál fue el hallazgo, cuál fue el descubrimiento, cómo lo hiciste? Porque parece una telenovela lo que estás contando, una telenovela científica, pero igual, ¿no?, con final feliz.
Sí, bueno, la verdad que eso fue anecdótico, pero básicamente yo podría decir que el descubrimiento más importante es demostrar que esta proteína, galactina 1, es una proteína que la liberan muchas células de nuestro organismo, pero la que más la liberan son los tumores. Entonces, bueno, para nosotros el descubrimiento más importante era ver que esta proteína, cuando se une a linfocitos, que son nuestras células centrales, el ejército que nos defiende de microbios y de tumores, cuando se une a la superficie de ellos, los mata, o sea, los elimina. Y la pregunta del millón que nos hicimos en ese momento es: ¿y por qué querríamos tener nosotros una proteína que elimine nuestras propias defensas? Suena un poquito paradójico. Entonces, los primeros descubrimientos que hicimos fueron que a nuestro organismo le servía para suprimir la respuesta inmunológica cuando se haya exacerbado. O sea, cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, nos infecta el SARS-CoV-2, el virus de COVID, por ejemplo, llega un momento que el sistema inmunológico empieza a acudir al sitio, al pulmón, para poder defendernos, ¿no es cierto? Se ingresó por la vía respiratoria. Pero esos miles de millones de linfocitos del sistema inmune en algún momento tienen que volver a su normalidad. No podemos tener circulando miles de millones. Y entonces es en ese momento, cuando el ejército tiene que volver, digamos, a su normalidad, es que actúa galactina 1 eliminando aquellos linfocitos que están hiperactivados, que ya cumplieron su función, para que esos linfocitos se mueran y que puedan crecer nuevos, que puedan aparecer nuevos. Esa es la función que primero descubrimos. Y entonces pensamos, ¿en qué enfermedad podría suceder eso? Bueno, eso sucede en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea hay linfocitos que se acercan a las articulaciones, a nuestras articulaciones, y las dañan. En la esclerosis múltiple hay linfocitos que dañan nuestro cerebro, las vainas de mielina. Entonces pensamos, bueno, entonces estaría buenísimo generar una posible terapia que elimine esos linfocitos que estén de más, que se basen en la galactina 1, y empezamos a probar primero en un modelo de ratoncitos que tenían artritis reumatoidea. Y ese fue como nuestro segundo gran hallazgo, ver que cuando llevábamos galactina 1 a las articulaciones de esos ratoncitos, los ratoncitos volvían a caminar, porque se eliminaban los linfocitos T que estaban causando ese daño. Y eso fue para nosotros la segunda emoción grande que tuvimos. Pero después vimos otra, ¿no? Porque está la otra cara de la moneda. Los tumores expresan 10, 100 veces más que las células normales. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué podrían tener los tumores, a medida que se hacen más invasivos, más malignos, más metastásicos, más galactina 1? Y ahí caímos en la hipótesis del escape tumoral. Entonces, los tumores tienen niveles mayores de galactina 1 para escaparse del sistema inmunológico. Entonces, El sistema inmune acude a eliminar las células tumorales que están creciendo, e inmediatamente el tumor libera la galactina 1 y mata antes los linfocitos, antes que los linfocitos maten al tumor. En ese caso, se comporta como una villana. Por eso nosotros le llamamos el dulce caso, como interacciona con azúcares, el dulce caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Claro. Sí, sí, lo hemos leído. He leído justamente esos dos aspectos que vos mencionás, y es apasionante, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando empezamos a ver ese segundo objetivo y demostramos que los tumores, a medida que se hacen más malignos, producen galactina 1, que le permite evadir la respuesta inmune. Entonces dijimos, ¿qué pasaría si la bloqueamos? Entonces lo primero que hicimos es un bloqueo genético. Ahora tenemos un anticuerpo neutralizante que la bloquea, pero antes hicimos un bloqueo genético y veíamos que el sistema inmunológico se acercaba entonces al tumor, porque sacábamos las barreras que eran galactina 1 y podía eliminar el tumor. Esto nos hizo pensar entonces en cómo podríamos capitalizar todos estos descubrimientos para el bien de la gente. Y durante estos últimos 10-15 años tratamos de generar herramientas terapéuticas. La idea era generar medicamentos que bloqueen galactina 1 en cáncer y que aumenten galactina 1 en enfermedades autoinmunes. Y este es el leitmotiv y la misión de haber creado Galtec. Galtec tiene la misión de traducir 30 años de investigación en ciencia, en mecanismos y todos estos descubrimientos, a los fines de generar tecnologías y productos biofarmacéuticos que puedan dar más oportunidades a pacientes. Y esto sucedió hace un mes exactamente en el Instituto de Biología y Medicina.
Y yo quiero agregar algo que vos no lo vas a decir, pero yo sí, y voy a leerlo porque son tus propias palabras, Gabriel, cuando se inauguró Galtec. Dijiste: porque queremos acompañar nuestras tecnologías, nuestros productos, y cuidarlos para que maduren, para darles valor, asegurarnos que lleguen a quienes más lo necesitan, a los pacientes, que no se pierdan en el camino, que lleguen a la gente, absolutamente a todos, a cada rincón de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo.
Sí, la verdad es que eso en ese momento me emocionó mucho, y eso es nuestro leitmotiv, digamos. Nosotros en el camino tuvimos la oportunidad de licenciar a otras compañías multinacionales o de hacer otro tipo, digamos, de transferencia, que no estaría mal, digamos. Yo valoro mucho a los científicos que lo hacen, pero en el caso particular nuestro, yo tengo una historia familiar el cáncer me tocó de cerca, digamos. Y fue muy duro, y por otro lado he visto muchísima gente sufriendo, y las desigualdades que traen estas enfermedades, donde hay gente que tiene acceso y hay gente que no tiene acceso. Entonces yo pensaba que si nosotros lo cuidamos, que si nosotros fundamos una empresa de base tecnológica que lleve hasta la fase 2, podíamos poner nuestras condiciones. Y es así que firmamos un convenio con CONICET, donde en principio todas las regalías y todos los hitos que se vayan cumpliendo y que vaya ingresando dinero a la compañía, un porcentaje va a ir como retorno a todo lo que el CONICET, el Estado y la Fundación Sales, como una fundación sin fines de lucro, nos ha brindado durante todos estos años. Y de ese modo poder también ver qué precio va a tener de alguna manera el producto potencialmente cuando se genere. Porque hablamos en potencial, porque todavía tenemos que ver que funcione en pacientes, ¿no? Porque por ahora han funcionado en modelos preclínicos, todavía no los hemos visto pacientes, y la idea nuestra es en estos 2 años es hacer producción GMP, o sea, prácticas de buena manufactura, para poder llegar a los pacientes a una fase clínica 1 en un par de años.
Y Gabriel, yo agrego, perdón, una cosita más, agrego que, y decinos si esto es así realmente, que en universidades como Stanford, Harvard, en Alemania, ya han empezado a trabajar con esta proteína y a confirmar los hallazgos que ustedes han hecho.
Y de hecho, bueno, eso es una de las cosas que más nos emocionó. Yo creo que un científico, el hallazgo científico es importante, pero lo más importante de todo es que en otro lugar del mundo se pueda reproducir y replicar lo que uno hizo. Porque en un mundo donde hay una crisis de reproducibilidad de resultados tan grande, donde en algunos lugares encuentran ciertos resultados y en otros otros, para nosotros de que gente tan prestigiosa, ¿no?, de universidades extranjeras pueda reproducir lo que vimos en Argentina, nos llena de alegría, nos llena nuestro corazón, y también nos empodera de alguna manera para poder hacer esto de Galtec, porque al ver que en distintos lugares tan diferentes del planeta pudieron ver que galactina 1 es un mecanismo de escape tumoral o de supresión de la respuesta autoinmune, es algo que nos tranquilizó, porque a veces uno ve una fotografía en un experimento que después no se puede ver en otros laboratorios. Entonces, eso es algo que nos dio mucha alegría y nos dio muchísima fuerza.
Gabriel, hoy se otorgaron los premios Nobel, como vos sabés, de medicina, a dos extraordinarios científicos creadores o partícipes fundamentales de la creación de las vacunas contra el COVID. Milagro realmente de la ciencia en tan poco tiempo. Yo asociaba esto, me consta que en Estados Unidos, por ejemplo, ese proceso hubiera sido imposible sin un rol fundamental del NIH, los Institutos Nacionales de Salud Estatales. Y por eso iba, asociando tu rol de investigador durante 30 años, investigador público en la Argentina, y tu iniciativa de generar un emprendimiento público-privado para producir estos medicamentos que pueden generar tanto bienestar a la humanidad, creo que es un momento importante para que un científico como vos diga qué significa el Estado en la investigación científica.
No, bueno, el Estado es imprescindible, ¿no? Porque hay un momento que es un momento que es largo, para nosotros fue casi 30 años, donde uno hace un descubrimiento, en ese momento donde la ciencia es creativa, donde uno ve una proteína que suprime la respuesta inmunológica, es muy difícil pensar que un privado pueda apostar en ese momento a apoyar, porque en ese camino, digamos, pueden suceder muchísimas cosas, pueden suceder buenas publicaciones, pueden suceder el descubrimiento de mecanismos, o puede no suceder. Entonces, tiene que haber una inversión de riesgo en ese momento, que en general los privados no la hacen. Entonces, después, cuando todo está preparado y mucho más listo como para poder llegar a la clínica y manufacturarse, ahí es donde aparece el privado. Nosotros tenemos un gran grupo de inversores ángeles que apareció, que se llama White Lion, del cual estamos súper agradecidos de que les haya interesado, pero es muy difícil que en el primer momento no lo haga. Es el lugar, es el nicho que ocupa el Estado y las fundaciones sin fines de lucro para poder llevar adelante y para poder descubrir los mecanismos básicos tan profunda y tan rigurosamente como para que no existan problemas luego cuando se genera el producto. Entonces nosotros estamos muy muy agradecidos, pero por otro lado también en la generación de conocimientos en general, por eso por ejemplo el CONICET abarca tantas áreas, porque la generación del conocimiento es fundamental para todos los países, todo país que quiere crecer y que quiere enriquecerse y que quiere eliminar la pobreza tiene que focalizar la educación y la ciencia y la tecnología, porque a través de eso va a poder generarse una potencia. A mí me sorprende mucho que aquellas personas que neutralizan al CONICET o que critican al CONICET son justamente la gente que habla de estos países desarrollados como Estados Unidos, que tiene el NIH, como Israel o como Corea, ¿no? Entonces, esos lugares tienen un Estado que apoya la ciencia básica de calidad para después transformarla en transferencia tecnológica, con una claridad mental de que esto puede suceder, acompañando el proceso.
Gabriel, quedó claro el rol del Estado, y muy buena pregunta. ¿Cuál es el rol de los sueños? Vos tenés una frase, Marta le gustó citarte, y entonces yo te cito, que dice, solo se puede soñar si se le da al sueño una oportunidad. Y hacías referencia a la gente joven, y a esto que si soñás, podés hacerlo. ¿Lo podrías explicar a la audiencia?
Sí, bueno, es que en realidad había una frase que yo la había escuchado en algún momento, que es que yo decía a mis becarios al comienzo de mi carrera, que es, si lo podemos soñar, lo podemos hacer. No porque estemos en Argentina tenemos que rebajarnos. Siempre lo queremos hacer, vamos a encontrar la forma de hacerlo. Bueno, eso no funcionó durante varios años, pero después llegué a la conclusión de que al menos estaba incompleta esta aseveración. Porque en realidad muchas veces el pensar que si lo podemos soñar lo podemos hacer hace alusión, genera unas expectativas tan grandes y frustraciones también grandes, porque muchas veces para que esto suceda tiene que suceder una oportunidad. Entonces nosotros nos tenemos que tornar en generadores de oportunidades. Nosotros, el Estado, toda la población, ¿no? Tenemos que ayudar a que tengan oportunidades como a nosotros nos dieron esas oportunidades. Y tiene que ser un camino que no tenga fin, porque esa es la forma de que la gente joven se sienta contenida. Así que bueno,
Gabriel, yo quiero citar otra breve frase tuya, porque realmente algunas son para anotar. Con letras grandes, la ciencia como el arte rompen paradigmas de grietas en términos de que la única forma de llegar a tratamientos y de generar inclusión es uniéndonos todos. Un científico tiene que comprender la realidad de lo que le pasa al paciente. Si no, estamos afuera de todo. Estar siempre cerca del sufrimiento ajeno te permite investigar sobre temas relevantes.
Sí, es que básicamente el sufrimiento, las enfermedades, las necesidades, los derechos de la población no tienen colores. El hecho, no son partidarios y tienen que trascender absolutamente todos los gobiernos, porque es como pensar que, digamos, una parte de la población que van a ser privilegiados se van a salvar porque van a poder acceder a terapias que van a estar en Estados Unidos y otra población no. Digamos, hace poco escribimos con una investigadora del laboratorio mío, Ada Blitner, un escrito muy pequeño, ¿no? Que es como el Titanic, ¿no? Pensar que se salve quien pueda, que se salve quien tenga acceso a los hospitales internacionales o que pueda pagar una terapia millones de dólares. Yo creo que la posibilidad de hacerlo acá es algo maravilloso. Y la ciencia tiene que trascender, la ciencia, la tecnología, la educación, el arte, la cultura, que caracterizan a la Argentina, no se pueden perder, han trascendido todos los gobiernos, no podemos volver atrás nunca más.
Tenemos un mensaje para Gabriel, lo tenés ahí, a ver, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana Cancela, soy amiga y colega de Gaby Rabinovich y quería acercarles mis saludos, mis felicitaciones por su trayectoria, por su carrera brillante, y bueno, y decirles que esa carrera brillante aún no recogió la coronación máxima. Yo creo que Gabriel es una persona que es un excelente investigador, brillante, que va a ser nuestro próximo premio Nobel en Argentina. Estoy segura, y ahí vamos a estar todos para festejar. Y no puedo dejar de recordar, Gaby, tus comienzos con la galactina, desarrollando los anticuerpos para ella, con nuestro entrañable amigo Carlos Landa, y luego encontrándole funciones en el sistema inmune bajo la dirección de la doctora Riera en el desarrollo de tu tesis doctoral. Y bueno, de ahí no paraste más con este tema, no paraste más, y por eso te digo que eso va a tener el final que dije al principio. Te mando un abrazo, amigo.
Vamos por el Nobel, Gabriel, vamos por el Nobel.
No, no te estamos metiendo presión.
No, en absoluto. No, la verdad que Liliana es una persona hermosa, una hermosa persona. Yo la conocí a Liliana siendo profesora mía de farmacología cuando cursaba en cuarto año farmacología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre tuvo una empatía y bueno, y hoy en día es una de las farmacólogas más brillantes que tenemos también, así que es todo un honor que me mande este mensaje, y también le tengo un cariño enorme, pero bueno, la verdad es que creo que cree en mí más de lo que yo creo en mí mismo.
Gabriel, sabemos que tu tiempo está justo y es lo que habíamos acordado, pero había una mención que yo quería hacer. Vos dijiste en varios artículos reportaje que llegaste a pensar que eras un, de hecho algo dijiste hace un rato, que eras un desastre para la ciencia y que estuviste a punto de dejar la investigación. Y a mí se me ocurrió asociarlo, no sé si a vos te gusta el básquet, pero hace poquito tiempo hay una entrevista fantástica a Pepe Sánchez, uno de los líderes de la generación dorada, junto a Manu Ginóbili, y Pepe justamente destaca, con Manu estábamos juntos desde los 11 y no paramos de perder, perdimos años y años y años y años, y la gente piensa que lo que ganamos después fue fruto de que siempre ganamos. No, nosotros perdimos lo loco hasta que llegamos a ganar. Yo creo que es un mensaje magnífico también, ¿no?
El que está totalmente. Yo en mis primeros tiempos perdía todo. El primer concurso en la facultad de ayudante, jefe de trabajos prácticos, salí último total de toda la gente que estaba. Después perdí becas, perdí papers que me rechazaron, digamos, en lugares, en revistas, y que después las pudimos poner en revistas más importantes todavía que esas que nos habían rechazado.
Sí, en Cells nada menos publicaste, ¿no?
En Nature, sí.
Impresionante.
Por ejemplo, de esos que publicamos en Nature, había sido rechazado anteriormente por otra revista. Porque aparte hay una cuestión aleatoria, digamos. Los referatos son de gente que tiene su subjetividad. Claro. Digamos, y es muy importante que los chicos jóvenes sepan de que todos estos, estas crisis sirven para después salir adelante con más fuerza. Es cierto que en el momento a uno le parece que esas crisis son terribles y que uno no va a salir, pero la tranquilidad es que uno termina saliendo, y la verdad que todo trabajo que uno hace con cariño, con pasión, se va a publicar, y uno va trayendo al otro, porque cuando la ciencia es rigurosa y la ciencia está bien hecha, entonces cada trabajo va trayendo otro trabajo, otra idea, otra colaboración, y es fantástico. Yo estoy súper agradecido, más allá y aparte de mis becarios y mis estudiantes directos, de la cantidad de colaboradores buenísimos que tuve. Cada vez que he ido a un congreso a dar una conferencia, aparece alguien y me dice, me gustaría que lo veamos en arteriosclerosis, ¿vos no se te ocurrió? Bueno, de eso salió un paper hermoso hace 2 años. Entonces, cada vez que vamos a un congreso, lo más lindo es eso, ¿no? Poder colaborar. Claro. Esa se basa en colaboraciones y no tiene fronteras, digamos. Qué
raro. Como la Galectina y como Gabriel Rabinovich. Muchísimas gracias por tu participación en el programa. Felicitaciones además por el premio último, por el Conex de Brillante, y sin poner ninguna presión, esperamos que cuando tengas el Nobel podamos charlar de vuelta.
Muy amable, muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme, y estoy a disposición cuando quieran.
Gracias, gracias Gabriel.
Nos vamos a una breve pausa musical que tiene que ver también con lo que hemos charlado con nuestro invitado. Después lo explicamos cuando venimos. Lo escuchamos hace rato, un segundito.
Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía, y alumbras los candiles del nuevo día.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Bueno, estamos de vuelta. La verdad que en lo personal tengo que decirlo, me siento muy, muy feliz de haber podido tener esta conversación con Gabriel Rabinovich y no tengo duda que ustedes también.
Qué maravilla escuchar a Serrat hablando de las utopías, ¿no? Porque lo que aprendimos con Gabriel Rabinovich es, entre otras cosas, la importancia de las utopías, esa visión que te hace seguir y seguir y seguir. Bueno, tan distinto. ¿Cómo hacemos para cambiar ahora de tema y meternos en...?
Yo quiero... Perdón. Antes de que, sí, de que cambien de tema, quiero decir que Marcelo de Jesús mandó un mensaje diciendo que estaba muy impresionado por lo claro, lo súper claro, en realidad, dice, cómo explicó un tema tan complejo. Y creo que vale la pena decirle a la audiencia, porque la gente que sabe mucho no necesariamente lo sabe explicar tan bien. Y él fue realmente un lujo para entender un tema obviamente hipercomplejo.
Y la sensación que me deja de que la galactina tiene una cantidad de usos que ni ellos mismos todavía han podido determinar en toda su extensión, ¿no? Como que es algo que, como dice el doctor Jekyll y Mr. Hyde, puede hacer de bueno, puede hacer de malo, según el momento, la enfermedad. Claro. Es un avance extraordinario,
¿eh? Sí, la doble villana, dice, muy muy bueno. Sí,
y para meternos en el otro aspecto, así como siempre vemos, el derecho y el revés, la importancia del Estado, ¿no?, que él recalcó en el tema de la investigación que realizaron, porque él dice en alguna nota que los privados solo no lo hubieran hecho, esta importancia de que el Estado se involucre en este tipo de cosas. Entonces yo me quiero meter, porque no puedo dejar de mencionar, el que seguramente ustedes también van a querer hablar sobre eso, el debate de anoche. A mí me impresionó.
Quiero hablar de galactina, Marta.
A mí me impresionó que nadie mencionara el tema de, salvo Milei, en algún momento habló de la reforma del Estado, porque el debate, yo creo, fue poco sustancial, poco interesante, con una escenografía bizarra, todos duros, y eso que ensayaron un montón de tiempo, parece. Bueno, pero a lo que me quiero remitir es el Estado. Aún creyendo lo que dicen que van a hacer, por ejemplo, Massa, 731 centros de desarrollo infantil, un plan de alfabetización, todos diagnostican déficit fiscal e inflación, esos son los grandes problemas. Sí, chocolate por la noticia.
Bueno, más vaya, menos que chocolate.
Hablando de chocolate. Pero yo pregunto, y es lo que la gente debería preguntarse, ¿con qué Estado van a hacer todo eso? ¿Con qué Estado? ¿Con el Estado que le permite a Insaurralde hacer esto que ahora ya se llama el Yategate? ¿Con el Estado que le permite a Chocolate sacar millones de pesos de los cajeros para distribuir entre empleados truchos? Bueno, no sé, como ven, me invade la indignación.
Marta, podría seguir y, por ejemplo, hablar de tantos cientos de kilómetros de rutas no hechas o mal hechas, y también cientos y miles de millones desaparecidos en esos contratos, o alguna frase que me parece que es adecuado mencionar, cuando la actual vicepresidenta era entonces senadora y dijo en el Senado: ¿alguien piensa que el problema de la obra pública y de la corrupción en la obra pública comenzó bajo mi gobierno? Porque es la pura verdad también, ¿no? Sí, es cierto, sí. Sin otro Estado es imposible.
Salió este fin de semana en una nota sobre espectáculos una frase de Pipo Cipollatti que dice: yo no voto porque la política me da impresión. Y yo digo, yo voto, sí, pero la política me da esta política me da muchísima impresión.
qué frase y qué reflexión, ¿no? Pero bueno,
Ale, sí. Dale vos. No, 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 iba a hacer una mención muy corta en realidad a una declaración de alguien que uno supone que debiera cuidar un poco más el contenido de lo que dice, que es el ministro de Educación. No sé si lo tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero Jaime Persic hoy, con relación al caso Insaurralde, dijo que era una gran cagada el ministro de Educación.
Yo lo que quería con mi tendencia, con mi sesgo al optimismo, yo le comentaba en la previa a Marta que a mi alrededor casi diría que fue unánime la falta de nivel del debate, pero yo, que estoy como un paso atrás y recordaba muy bien lo que pasó en otros debates presidenciales donde la persona o el candidato que iba ganando no se presentaba, yo tenía el temor real de que eso sucediera. Entonces, cuando vi que estaban todos, me quedé tan contenta que dijeran lo que dijeran, ya para mí estaba. O sea que, bueno, no soy, digamos, como que mi análisis crítico quedó ahí medio morigerado.
Sí, una de las más cosas. Más que El Derecho y Al Revés, el nuestro es un programa donde Mercedes siempre tiene algo de optimismo.
Para... Por eso, acusé recibo, es mi sesgo al optimismo.
Yo no sé si esto le cambiará el voto a la ciudadanía, supongo que no, pero me llamó la atención el alto nivel de rating que tuvo, sí, el debate. 47% de rating, que es una barbaridad. Y bueno, no sé, es algo llamativo.
Fuera de broma, es un dato muy muy significativo. Yo iba a subrayar lo mismo, Marta, porque es un rating que tienen, por ejemplo, partidos importantes de la selección argentina y un poco más. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que la enorme mayoría del encendido de televisión estuvo dedicado a esto, y además, si no leí mal, 700.000 personas lo siguieron por YouTube complementariamente, ¿no?
Bueno, ese es, no me digan que no es un dato significativamente alentador.
Sí, okay. Sí, sí. Bueno, yo creo que sí.
Me quedo tranquilo.
¿Sabés que espero, Mercedes, también que sea un dato que se refleje en que el nivel de ausentismo sea notablemente menor al que tuvimos en estas últimas elecciones, tanto en las PASO como en las provinciales, ¿no? Porque es muy, muy alarmante el ausentismo y el desinterés que eso implica, o ya más que el hartazgo, la resignación. Sí. Creo que estamos en una situación donde, no sé, Marta hoy subrayaba en la previa que quizás haga falta llegar a semejantes niveles de caída en cuanto al nivel de debate, en cuanto al desprestigio de la dirigencia, qué sé yo, para que comprendan algo que nosotros venimos subrayando hace muchos años y que lo venimos planteando, por ejemplo, en Argentina Conversa y en tantas otras iniciativas, planteando que sin acuerdos básicos para resolver situaciones que llevan tantas décadas, sin políticas de Estado, no hay nada.
Entonces, quisiera mencionar tres puntos que me parecieron interesantes en un artículo de ayer de Liotti, creo que en La Nación, sí, habla de un sistema en descomposición y menciona tres cuestiones, incluso con dos de ellas con una metáfora que me pareció interesante. La primera cuestión que él menciona de este sistema en descomposición es una economía totalmente descocida con S, no con C de cocinada, descocida, economía totalmente descocida. Me pareció fantástica la imagen. Después, por supuesto, habla de la pobreza estructural. Nada se puede hacer si no se enfrenta este tema y con instrumentos adecuados, es decir, con un Estado, ni grande ni chico, sino un Estado eficiente pueda enfrentarse. Y después habla, y también me pareció una imagen interesante, habla de la arteriosclerosis de la política.
Qué bueno.
¿No?
Qué bueno. Muy buena frase. Muy buena frase. Yo creo efectivamente, Marta, que es por ahí, ¿no? Yo creo que discutir absurdamente si Estado grande o Estado chico, o el disparate, ya dislate absoluto, de decir estaríamos mejor sin Estado, como si hubiera algún punto en toda la historia humana donde eso fuera comprobable. Realmente de lo que se trata es de qué Estado necesitamos y de cómo además sancionamos la corrupción de quienes lo dirigen cuando hay actos de corrupción, que así funcionan los mejores países del mundo. Y yo creo que hay algo que quiero subrayar porque es titular en este momento de los medios. No sé si ustedes saben quién es el presidente de la Argentina, hay poca gente que lo conoce últimamente, pero bueno, un tal Alberto Fernández se está por ahora resistiendo, según parece, a firmar el decreto que avale la reinstalación en su cargo de la jueza de casación, Ana María Figueroa. ¿A cuántos seres humanos de la Argentina les interesa ese tema? Porque esta es una buena pregunta, ¿no?
Creo que no debe llegar al 1%. Ya pasó un escándalo tapa otro. Lo venimos diciendo. Y nosotros llevamos registro porque una vez por semana hacemos mención al escándalo de la semana, al más importante, porque en general suele haber varios, ¿no? Y bueno, esto que vos decís de Fernández, sí, leí algo que decía que se lo estaba presionando para que no firme, y bueno, vamos a ver qué pasa.
Realmente es un desquicio total, pero bueno, creo que más que nunca, y nuestro mensaje siempre fue ese, realmente no hay ningún sistema que sea menos malo que este. En todo caso, lo que hay que hacer es participar. Esa gigantesca asistencia al debate, bueno, exigir un debate mejor, exigir que los funcionarios mejores, exigir que la corrupción sea sancionada, empezar con actividades públicas en ese sentido, ¿no? Yo creo que el camino es ese.
Exactamente. Mira, hace muchos años que venimos planteando este tema, unos cuantos, entre ellos nuestro coequiper, a quien le mandamos un gran abrazo, Charlie March, que sigue en México.
Y que escribió un interesantísimo artículo con Gustavo Grobo Patel en Clarín ayer, creo, antes
y,
ayer,
¿no? Y Charlie está trabajando de verdad, no está en un yate que se llama Bandido, está trabajando
En temas Bandido que nos atañen a todos. Dale.
Yo iba a mencionar que en el sentido de la participación, Marta, y esto te involucra personalmente porque una de las organizaciones más destacadas justamente es una que vos fundaste, organizaciones de la sociedad civil mostraron también su preocupación por la violencia de los discursos políticos de muy distinto signo. Las ONG que acudieron a la justicia electoral para pedir justamente que esos discursos de odio, de violencia en la campaña política fueran erradicados, entre ellos Poder Ciudadano, y me parece que es una noticia que también pasó desapercibida, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos el texto de Leonor de esta semana? Porque después yo quiero hacer referencia a un par de cosas vinculadas con esa cuestión.
Me parece muy bien, un lujo siempre escucharla. Le escuchamos a Leonor Benedetti.
Un pobre rico. La pobreza se ha convertido, con razón, en el tema primordial de investigación para los científicos, en promesas de erradicación para los políticos y en verdadero motivo de infinito sufrimiento para los que la padecen. Y que en una parte considerable de la humanidad padezca hambre en este presente de superdesarrollo tecnológico, inteligencia artificial y viajes interplanetarios, me resulta aún más incomprensible e intolerable que la guerra. Y estamos sobreinformados acerca de las consecuencias fatales que tiene en el desarrollo de la mente la falta de nutrientes en la temprana edad. ¿Voy por buen camino si digo que la falta de alimento produce gente que no piensa bien? ¿Y qué es pensar bien? Pensar bien para mí es ser capaz de pensar el mundo como un conglomerado de seres que viven y son interdependientes, y al mismo planeta como a un organismo que respira y necesita cuidados. En la película No mires arriba aparece Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien seguramente está muy bien alimentado, celebrando que un meteorito destruirá el planeta y él podrá poseer el material del que está hecho, que es raro y muy valioso. Un grupo de ética médica ha pedido esta semana que se investigue la muerte de una docena de monos en los laboratorios propiedad del señor Musk, que investigan de qué manera, colocando ciertos chips en el cerebro, se puede lograr el mejoramiento de enfermedades motoras. La agencia Reuters ha denunciado que en esos ensayos han muerto 1.500 animales, entre cerdos, ovejas y monos, con alto sufrimiento antes de morir. El mismo laboratorio ha solicitado esta semana voluntarios para probar con ellos el mismo experimento en humanos. No creo que Musk esté preocupado por estos datos. Él quiere ir a Marte y construir allí hoteles para que se refugien sus multimillonarios amigos cuando sobrevenga el apocalipsis que ellos mismos han provocado. Postdata 1. Existe una mente modificada por la riqueza que solo puede considerar sus deseos. Postdata 2. La ciencia y la tecnología no tienen un final moral o ético, ni existe razón para que lo tengan. Postdata 3. Estar en el mundo con el corazón abierto es el único refugio posible. Es la bondad fundamental.
Como siempre, muy inspirador el texto y nos lleva a reflexionar, en este caso, sobre la extrema riqueza, la extrema pobreza, la educación. Y yo no puedo dejar en esta oportunidad no vamos a recomendar un libro, vamos a recomendar una película, y justamente tiene que ver con, en algún sentido, con esto que menciona Leonor, pero doblemente, porque la película se llama Una flor en el barro y está dirigida por Nicolás Tuoso, que es hijo de Leonor Benedetto. Yo la vi la semana pasada, ya en este momento se está dando en varios cines, la recomiendo fervientemente, es muy conmovedora, muy fuerte, es una película necesaria y tiene dos actuaciones memorables, la de Nicolás Franchella y la de una niña entre 8 y 10 años que actúa maravillosamente, que se llama Lola Carelli. Bueno, nada, vayan a ver esa película y después...
¿Puedes repetir el nombre?
Después me cuentan. Sí, Una flor en el barro. Una flor en el barro. Pobreza, educación. Bueno, no cuento más porque sería, como dicen los jóvenes, spoilear, ¿no? Y otra cosa que quiero recomendar, ya que estamos con arte, una muestra que hay en el Malva de Edgardo Jiménez. Edgardo Jiménez, como ustedes o muchos saben, pintor, escultor, diseñador gráfico, escenógrafo, arquitecto, etcétera, tiene una trayectoria impresionante. La muestra se llama No habrá ninguno igual y nos recibe un cartel que dice: la gran tragedia es vivir sin humor. Bueno, hemos tratado temas que son muy terribles, muy tristes, pero conviene matizarlo con, por ejemplo, la exposición de Edgardo Jiménez.
Empezamos con ciencia y nos fuimos con arte, ¿les parece?
Sí, Mercedes, y yo dijo una frase también de una artista plástica que dice: la felicidad es la forma más alta de la rebeldía, así que seamos rebeldes.
Hasta la semana que viene, nos vamos con eso. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.